ustedes con mucho cariño de la Iglesia San Lucas Evangelista de la Florida. Tengo entendido que ustedes tienen una serie de sermones basadas en esta carta de Pablo a la Iglesia de Filipo, y toca hoy día los versos 19 hasta el 30 del capítulo 2, en el cual queremos meditar en esta mañana. Un pastor, en una conferencia de líderes y de pastores, contaba que en una de sus giras, y ya regresando a casa, llega al aeropuerto, pasa su pasaje en el mesón y le dicen: usted no tiene este vuelo. Sí lo tengo, dice él. Está estipulado en el boleto día y hora. Pues a mí no me aparece en el sistema, dice la persona ahí. Usted no está en este vuelo. Pido hablar con el gerente, dice este pastor, para que me solucione el problema. No va a lograr mucho, le contestaron, ya que su pasaje es para mañana a esta misma hora. Finalmente el pastor no logró nada, y lo que pasó es que alguien de mucha influencia lo sacó sin más como pasajero y lo puso al día siguiente en otro vuelo, y nadie le dio una explicación al respecto. Esto, por cierto, involucró una serie de faltas de compromiso que él tenía, más gastos de hotel que no tenía considerado. Cuando llegó a casa le contó a su esposa lo que había pasado, y como en forma arbitraria lo pusieron en otro vuelo. Ella dijo: déjamelo a mí, yo voy a solucionar esta injusticia. Fue a la aerolínea y le dijeron que nada podían hacer. Habló con el gerente y nada. El esposo le decía: déjalo, mujer, estás perdiendo el tiempo. No, decía ella, lo malo no puede ganar. Finalmente decidió enviar una carta al gerente máximo de la aerolínea. Y en la carta que le escribe, se presenta, por cierto, y explica la situación que había pasado con su esposo, y agrega: usted debe saber que Dios está en control del universo entero, y ante Él todas las personas tendrán que rendir cuenta, y usted sí o sí enfrentará el juicio de Dios por esta injusticia que su empresa ha cometido con mi esposo. Y en los lugares correctos de la carta tenía las citas bíblicas que respaldaban lo que ella planteaba. Al cabo más o menos de un mes, recibió la respuesta en su carta, a su carta. Mi estimada señora, le contestó, lamento mucho lo que sucedió con su esposo, y la verdad es que las disculpas ya no sirven de mucho a estas alturas. Pero para enmendar en algo el disgusto sufrido, le ofrezco a su esposo y a usted un viaje de ida y vuelta gratuitamente a cualquier parte del mundo que usted quisiera viajar. Muchos de los pastores que estaban ahí donde este hombre testificaba, le dijeron: hermano, ¿por qué no nos presta su esposa para que interceda por nosotros? Ahora, ¿cómo podríamos definir a esta dama? Perseverante, tenaz, de convicciones firmes, o molestosa, fregada, cuestionadora. ¿Cómo la podríamos definir? Pero antes, oremos. Padre, estamos en tu presencia hoy día y te agradecemos por estos hermanos y hermanas que han hecho un compromiso contigo y con esta iglesia para servirte. Y queremos que tu palabra hable a nosotros hoy y nos anime, nos fortalezcas, nos ayude a mirarnos uno al otro como tú quieres que nos miremos. A la luz de tu palabra hoy en Filipenses. Dios mío, aquí estamos. Y tú úsame, Señor, para tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Aun cuando alguien consigue lo mínimo de lo correcto en un mundo perverso en el cual se vive, se tiene la disposición de honrarlo, por un lado, de considerarlo bien. Y en el contexto de la carta que hoy día se ha leído, la carta a los filipenses, está este consejo a considerar al otro como mejor que yo. Y puedo preguntar, de verdad, ¿cómo nos consideramos nosotros, el uno con el otro? Este hermano o esta hermana, ¿cómo es? Porque la sociedad en la cual vivimos, el mundo en el cual vivimos, honra a aquellos que son inteligentes, son hermosos, son ricos o poderosos. Y quiero resaltar hoy, en esta mañana, las cualidades de aquellos que tienen a Cristo en su corazón, de aquellos que están dispuestos a gozarse en servir a los demás. Pablo, hablando desde la cárcel, con la incertidumbre si iba a salir libre o no, tenía la esperanza de ir a ver a sus hermanos allá en la iglesia en Filipo. Y si no podía ir, enviaría a Timoteo y a Epafrodito con noticias suyas. Estando en una situación muy malograda, por lo general, la percepción que se tiene no es muy optimista a veces. Y se tiende a mirar los aspectos negativos de las circunstancias que a veces nos rodean. Pero Pablo, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, el Señor, tiene una mirada distinta en la situación adversa en la cual él se encuentra. El apóstol no mira por lo suyo propio, sino mira, se preocupa por el bienestar espiritual de la iglesia de Filipo. Pablo ve a sus hermanos que han sido fieles a Cristo, pero también ve el carácter de Cristo en dos hombres, en Timoteo y en Epafrodito. Y quizás esto sea un ejemplo práctico de aprender cómo podemos ver a nuestros hermanos y hermanas, cómo nos vemos unos con otros en el quehacer del día a día. En el verso 19 de nuestro texto, Pablo dice que espera en el Señor, espera en Dios, que Dios disponga lo que está proponiendo, ir a verlos. Pero de no poder, tiene hombres fieles que se encargarán de llevar y traer noticias frescas de lo que pasa. Doy gracias a Dios por tener en lo personal hombres y mujeres fieles que me permiten salir tranquilo de mi parroquia, que están reunidos en esta hora en San Lucas Evangelista, allá en la Florida, en Santiago. Timoteo, como hijo de Dios, es un hombre que Pablo puede recomendar sin reservas. Porque Timoteo, nos dice en el verso 20, es el único que se preocupa de ustedes. Un creyente confiable es aquel que tiene la misma disposición de ánimo, los mismos sentimientos de amor y prosperidad por sus hermanos. Tiene la mentalidad parecida como la mía, dice Pablo, por sus hermanos Filipos. Este anhelo es propio de los verdaderos hijos de Dios. Y que los quiere tanto como yo, dice Pablo. Y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. El estar verdaderamente interesado por el otro es la cualidad, entonces, del verdadero creyente. Este es el ejemplo de Cristo. Estaba tan preocupado por nuestro bienestar que dio su vida por nosotros. Dio su vida por cada uno de ustedes. Lo cual no está sucediendo con ustedes, le parece decir Pablo a los de Filipenses, ya que están preocupados de otras cosas y no en lo que realmente es importante. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Palabras que hoy gritan, ya que muchos cristianos están demasiado ocupados, por lo menos como yo lo veo en Santiago, demasiado ocupados y preocupados por sus necesidades particulares, que no dedican prácticamente nada de tiempo para trabajar por Cristo. El cristiano entonces no debe permitir que su agenda y sus preocupaciones no dejen espacio para realizar un servicio gozoso como cristiano, una muestra de amor práctico por los demás. Además, Timoteo, dice Pablo, no es un aparecido, al contrario, es un hombre bien conocido por la congregación, es un hombre que tiene un amplio respaldo por la membresía. Ustedes lo han visto, cómo Timoteo pasó por el fuego, tal cual se refinan los metales, y salió adelante. Por eso, ese discípulo es confiable. Así dice el texto, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Entonces, sí, Timoteo fue un hombre que se mostró como una persona confiable. Se ganó el respeto de todos porque tenía en primer lugar a Cristo en su corazón. Porque su disposición de servir era claramente que impactaba a los demás. Así entonces, hermanos y hermanas, las características del creyente en Cristo son evidentes a todo el mundo. Los que declaran ser hijos de Dios, así son. ¿Pueden decir lo mismo de nosotros? Al declararnos creyentes, al declararnos discípulos de Cristo, ¿qué opinión tienen los demás de nosotros? ¿Es la opinión más noble que hay? ¿Es la más honorable? ¿O tenemos que arrepentirnos? ¿Cuál es el problema en nuestro Chile? Es que a veces la picardía del chileno nos juega en contra. Ya que más de las veces el chileno es mal pensado. Y a veces ve lo que no existe. en términos de servir a los demás. Hoy, lamentablemente, se busca el beneficio propio, la ganancia, el reconocimiento que solo le pertenece a Cristo, nuestro Señor. Busquemos entonces encarnar la disposición que Cristo mismo tuvo, y al vivir y practicar los valores de Cristo, se tendrá entonces una mejor disposición hacia los demás. Aunque debo reconocer que a veces es muy complicado y difícil recomendar a una persona. Hay empresarios en Santiago que no contratan a creyentes. Y es triste. Luego el apóstol Pablo en nuestro texto recomienda a Epafrodito, que como hijo de Dios tiene otras virtudes que honran a Cristo. Lo trata como hermano, como un colaborador y compañero de lucha por el Evangelio. Epafrodito es el que me ayuda, el que trabaja y lucha conmigo por causa del Evangelio, dice Pablo. Y hoy se requieren compañeros comprometidos que estén en todas por la causa del Evangelio. Esteban necesita hombres y mujeres así. Los líderes, el concilio necesita hombres y mujeres así, dispuestos a llegar a la hora, incluso a rehusarse a poner excusas por cualquier incumplimiento. Que cuando se dice voy a ir, de verdad estar. Cristo espera esta disposición en los creyentes. Yo sé que es difícil a veces. Oremos entonces al Señor para que sea Él quien ponga en nosotros el querer, pero también el hacer. El apóstol lo considera como el fiel representante de todos los hermanos de la iglesia de Filipo. Hace algún tiempo ustedes enviaron al hermano Epafrodito, dice el texto, para que me ayudara en lo que me hiciera falta. ¿A quién ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades?, dice otra versión. La ofrenda que trajo, el dinero que me enviaron con él, me lo entregó como si fuera una ofrenda ofrecida a Dios. La actitud de Epafrodito, el apóstol la ve como una disposición de honrar a Dios, aunque sea él el que se beneficia. Esta actitud la recomienda Pablo cuando escribe a la iglesia de Colosas, diciendo: todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Lo cual significa entonces dar honor a Cristo en cada aspecto y en cada actividad de nuestro diario vivir. Porque como cristianos, cada uno de nosotros representa a Cristo donde quiera que esté y en cualquier cosa que diga. Epafrodito tiene tal compromiso en la obra de Cristo que dio todo, entregó su vigor hasta que se enfermó, incluso dispuesto a dar toda su energía. Interesantemente, el texto no dice o no menciona que haya sucedido un milagro para sanar a Epafrodito. Al contrario, al parecer solo se recuperó con el paciente cuidado que se le dio, tomando sus medicamentos y descansando el tiempo necesario. Lo cual indica entonces que todos los creyentes no son inmunes, no somos inmunes. También nos enfermamos, y a veces gravemente. Y en algunos casos mueren, fallecen. Pero Dios escucha las oraciones de sus hijos. Pablo y la iglesia todas oran por Epafrodito y se recuperó. Dios se compadeció de él y también de Pablo para no darle tristeza sobre tristeza. Pero una vez Epafrodito recuperado, este hombre muestra que tiene cierta angustia al conocer que sus hermanos allá en Filipo, en la iglesia, están preocupados por él. Y la única forma de eliminar esa preocupación es que vaya a Filipos. Noten, queridos hermanos y hermanas, que cuando Cristo corre por las venas de un creyente, este debe ser el sentir de toda la iglesia, de todo el pueblo. Y esta debe ser la disposición que debe caracterizarlos. No solo se tiene la actitud correcta para la obra de Cristo, sino también se tiene la disposición correcta por sus hermanos en Cristo. Por lo tanto, en honor a Cristo, nuestro Señor, hay que dejar de lado todo tipo de comentarios negativos, opiniones descalificadoras, hablar mal. Eso tiene un nombre, ¿no? Hay que dejar de lado las actitudes ofensivas, las acciones cargadas de desprecios muchas veces, como creyentes. Y en el disfrute de gozarnos en servir a los demás, hagamos carne el consejo que Dios da a los filipenses, sobre todo en el verso 29 de nuestro texto: recíbanlo con alegría, como se lo merece un servidor del Señor Jesús. Muestren aprecio por quienes son como Él. Merecen ser honrados todos aquellos que son creyentes leales, valientes y modestos. Eso se espera de una comunidad cristiana y el mundo la verá. Ciertamente, Timoteo nos dice a nosotros, la segunda lectura que se leyó, que él enfrentó situaciones difíciles en la iglesia en Éfeso, pero su amor por el Evangelio pudo más. Así la iglesia del Salvador, siendo como una persona, dando un testimonio poderoso al mundo entero, más allá de estas paredes. Y cada día se agregará nuevo pueblo. Cada día llegarán más hijos e hijas de Dios que andan desorientadas por la vida, porque saben que hay hombres y mujeres que de verdad aman a Cristo el Señor. Y también se aman unos a otros. Se preocupan el uno por el otro. Esa es la característica de un pueblo de Dios. ¿Nos comprometemos entonces a ser como Cristo en el mundo que vivimos? Amén. Padre, gracias te damos. Porque tú eres un Dios que nos anima y nos fortalece. Te alabo, Dios, por hombres, por hermanos, por mujeres, por hermanas, que son como los que tú describes en tu palabra, aquí en la iglesia del Salvador en Antofagasta. Bendíceles, fortaléceles y anímales, y que todo este cuerpo sea como uno para tu gloria. Quédate con nosotros ahora, te lo rogamos. Y sigue bendiciéndonos.